Qué bendición, amén. Qué bonito mensaje en este drama que nos presentaron. Notaron algunos ahí que hicieron más de un papel, ¿verdad? Se cambiaron rápidamente, qué hermoso, ¿no? Y qué mensaje, qué aspiraciones de tres árboles, ¿verdad? De lo que querían ser. Querían ser usados, pero de otra forma, ¿no? Sus aspiraciones eran distintas a las que fueron usados, y fueron usados para ser instrumentos en eventos que cambiaron la historia de la humanidad. Amén. Voy a compartir una breve enseñanza y después vamos a cantar un último canto y después vamos a tener almuerzo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así es que ya huele la comida, ¿no? La enseñanza de hoy es los árboles del Evangelio y tengo varias citas. Tenemos Génesis capítulo 2, si usted quiere usar su Biblia, busque Génesis capítulo 2, también el 3 y Apocalipsis 22, pero vamos a ir ahí después, ¿ok? Pero si usted quiere usar su Biblia, va a ser Génesis, va a ser Gálatas y Apocalipsis 22. Oremos. Padre bendito, Señor, te damos gracias por este tiempo, Padre celestial, gracias por los hermanos, Señor, en cada obra, Señor, cada trabajo, Señor, que cada uno de ellos hace, Señor, que lo hace para gloria y honra de tu nombre. En este momento, Señor, te pedimos que abras nuestro entendimiento a tu palabra, Señor, y podamos, Señor, meditar en ella en este momento. En el nombre de Jesús, amén. Hay una canción en inglés que se titula Oh Christmas Tree. ¿La han escuchado? Oh Christmas Tree, how lovely are your branches. Oh árbol de Navidad. La letra de esta canción navideña dice así, creo que la puse en pantalla, ahí está. Oh árbol de Navidad, qué hermosas son tus ramas, tan verdes en verano y verdes en invierno. Oh árbol de Navidad, qué hermosas son tus ramas. Y dice, recordemos todos en nuestra entrega de regalos y nuestra alegría con nuestra familia, amigos y seres queridos, el real y verdadero significado de la Navidad, el nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Oh árbol de Navidad, qué hermosas son tus ramas. ¿Había escuchado esta canción? La tocan a cada rato en la Fish, ¿no? La escuchamos, pero lo único que se nos queda es, oh Christmas tree, how lovely are your branches. Pero dice el propósito, ¿no? El nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hay quienes dicen que no debemos de tener árboles de Navidad. Dicen que los árboles de Navidad son un símbolo corrupto de la adoración pagana. Algunos dirían que estamos tomando demasiado de las costumbres del mundo, ¿no? Y que si las religiones paganas usaban los árboles en su adoración a sus dioses, nosotros deberíamos de dejar la tradición de los árboles de Navidad, como el que ven ahí, ¿no? Pero mi pregunta es, ¿dejaron los corintios de comer carne porque algunos sacrificaban la carne a los ídolos? Dice la palabra de Dios acerca de la carne sacrificada a los ídolos en pantalla. Primera de Corintios capítulo 8, versículo 4 al 6. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, de cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Y más adelante, en el capítulo 10, versículos 23 al 26, dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. De Dios es la tierra y su plenitud. De Él proceden todas las cosas, incluyendo los árboles. Ahora, si la conciencia a usted le dice que no debería tener árbol de Navidad, está bien, no lo tenga. Pero en mi casa y yo lo vamos a tener. No seamos legalistas diciendo que es algo tomado de las religiones paganas, como dicen algunos. ¿Y sabe qué, mi hermano y mi hermana? Una de las mentiras que usan los ateos hoy en día es que ellos dicen que la Biblia, lo que está en la Biblia, fue tomado de las religiones paganas o de las culturas antiguas, dicen ellos, cuando es al revés. El diluvio, por ejemplo, usan el diluvio. Porque otras culturas relatan que hubo un diluvio, dicen que la Biblia, que Moisés lo tomó de esas culturas. Cuando lo único que eso hace, mis hermanos, es dar la evidencia de que el diluvio fue un evento global. Fue algo que fue pasado de generación a generación después de Noé. Es una evidencia, ¿no? ¿Cómo fue entonces que comenzó la tradición de los árboles? Qué bueno que me pregunta, porque de eso vamos a hablar, ¿no? Los árboles, se comenzó esta tradición de tener árboles de Navidad en el siglo XVI, en Alemania, por los cristianos en Alemania, donde, ¿se acuerdan de Martín Lutero y todos ellos? Ellos fueron inspirados, mis hermanos, por la palabra de Dios en Isaías 60:13, que está en pantalla. Dice, la gloria del Líbano vendrá a ti, cipreses, pinos y bojes juntamente para decorar el lugar de mi santuario y yo honraré el lugar de mis pies. Esos árboles majestuosos del Líbano, mis hermanos, fueron usados para decorar. Otra versión dice para embellecer, to beautify el santuario. Pero Satanás siempre busca la forma de falsificar, de corromper todo lo que está escrito en la palabra de Dios. Y no debería de sorprendernos que usaría a sus seguidores para que adopten el uso de estos magníficos árboles del Líbano para que Dios no sea glorificado y honrado por medio de ellos y darle un lugar al árbol, aquellos que son los tree huggers, ¿no? Los abrazadores de árboles, le dan un lugar más alto a la creación que al Creador. Para los creyentes allá en Alemania que tomaron estos árboles y los decoraron con candelas englobadas, era una forma para ellos de glorificar a Dios con lo que Dios creó, estos árboles majestuosos, ¿no? Y las candelitas que pusieron simbolizaban la luz de Jesús. Que Jesús es la luz del mundo, ¿no? Con ello ellos no estaban adorando al árbol, no estaban poniéndolo más alto que Dios, y nosotros tampoco. ¿Estamos? Así como los tres arbolitos que vimos en este drama, ¿no? Quiero hablar acerca de tres árboles en particular que cuentan la historia del Evangelio, como ven el título. Los árboles del Evangelio. Si quiere tomar nota, estos son los tres árboles. El árbol de la prohibición, el árbol del perdón y el árbol del paraíso. El primero, el árbol de la prohibición. En Génesis capítulo 2, versículo 15 al 17, ahí sea en su Biblia o en la pantalla, dice así. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Este es un árbol muy especial creado por Dios y puesto por él en el jardín del Edén. Y le da el Señor al hombre una orden de no comer de este árbol. Este árbol representaba la única prohibición que tenía Adán en todo el jardín. A propósito, la palabra Edén, el jardín, Edén, en hebreo significa delicia. Así que el hombre podía deleitarse de todo árbol menos de un árbol, el árbol de la ciencia del bien y del mal. De todos los árboles era el único que no debería de comer. ¿Pero qué pasó? Todos sabemos la historia, ¿no? Pero la vamos a ver. Capítulo 3, así que el siguiente capítulo, capítulo 3 de Génesis, versículo 1 al 6, dice el capítulo 1, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Note primeramente, mis hermanos, que esta es la primer pregunta en toda la Biblia. Antes de eso no hay preguntas. Aquí en el capítulo 3 es la primer pregunta, los primeros signos de interrogación que se encuentran en la Biblia. Y es una pregunta que desafía lo que Dios había mandado. Con que Dios os ha dicho, ¿no? La palabra con que le da un tono muy distinto, ¿verdad? Si dijera, Dios os ha dicho, ¿verdad que suena, no suena igual? Con que Dios os ha dicho. Claro, le estoy poniendo un poquito más de énfasis, ¿no? Pero ven la diferencia, ¿no? Noten la astucia de la serpiente también, que hace una pregunta diseñada para poner en duda el amor, el plan, el cuidado y la gracia de Dios. Y es astuta también porque sabe que el mandato fue dado a Adán. Eva no había sido creada cuando Dios le dijo a Adán, lo que leímos en el capítulo 2. Entonces, era como preguntarle a Eva, ¿le oíste tú decir a Dios que no coman de todo árbol? Y vamos a ver lo que contesta Eva, versículo 2 y 3. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Eva declara que sabía bien cuál era el mandato. Pero no basta solo con saber, mis hermanos. No basta con solo saber. Esto es el primer ejemplo de lo que es ser oidor de la palabra, pero no hacedor de ella. Porque hay muchos que se saben la Biblia de principio a fin, pero hacen lo que la Biblia dice. Versículos 4 y 5. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ahora, mis hermanos, la pregunta es, ¿tenía algo en particular este fruto, el fruto de este árbol, que haría que los ojos fueran abiertos los ojos de ellos? No, no tenía nada, no tenía nada químico, no tenía nada místico, no tenía ningún poder que les abriría los ojos, sino que se está tratando de la desobediencia, el pecado, de eso se trata, de desafiar a Dios en lo que Él había mandado. Versículo 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. No sé que no todos estaban aquí el domingo pasado, pero el domingo pasado que estamos estudiando el libro de Romanos, vimos en Romanos capítulo 6, versículo 12 al 13 lo siguiente. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Note, mis hermanos, cómo Eva presentó sus miembros al pecado. ¿Qué dice que hizo? Vio que el árbol era bueno para comer y era agradable a los ojos, como los tacos de ojos que nos damos a veces, ¿no? Y es probable que no solo usó los ojos Eva, pero otros miembros, como la nariz, ¿no? El olfato. A lo mejor la fruta huelía rico, ¿no? Delicioso. ¿Y saben qué, mis hermanos? La tradición dice que es una manzana, ¿no? Yo no creo que era una manzana. A mí me pueden poner una manzana ahí, mis hermanos, y se pudre. Y nunca me la como, ¿no? Por eso mi esposa no compra manzanas, porque se echan a perder. Ya, si fuera una banana todavía. No, ahí están las bananas y yo no soy una, son una tentación para mí porque me gusta la banana, ¿no? Y mi niña, Carlita, tiene que comer potasio, ¿no? Entonces, si me como la última banana, la dejo a ella sin banana, ¿no? Pero ¿saben qué? Si yo tuviera que adivinar, ¿qué fruta era la que estaba en este árbol de este árbol de prohibición? Si fuera mi opción, yo creo, mis hermanos, que sería lo que viene aquí, una anona deliciosa como la que ven en pantalla. Yo creo que esa sí sería, ¿no? O algo así, ¿no? Esa fruta que se revienta cuando ya está lista, ¿no? Se revienta. Nosotros en la finca de mis abuelos teníamos árboles de anona y siempre esperábamos el tiempo de las anonas. Y las estábamos viendo ahí cuando iban creciendo y creciendo. Ya cuando llegaban al tamaño, ¿no? De cuando se maduran, el tiempo de las anonas. Yo ahí donde aprendí a levantarme temprano. Había otra razón también por qué me levantaba temprano. No se la voy a comentar porque es me da pena. Pero salí a atender un... Me levantaba temprano. Una vez me levanté temprano yo porque quería ser el primero en agarrar esas anonas. Me subí al árbol, aunque estaba gordito, yo me subí al árbol. Y esperé ahí. Porque ¿saben qué? La anona... Es un fenómeno que cuando el sol le pega, cuando está lista, y le pega el sol, lo calientito del sol, las revienta, las abre. Entonces me quedé yo ahí, de madrugada, fui el primero a estar ahí, viendo las anonas. Cuando viene el sol, les pega y ¡brac! Se raja la primera, se raja la segunda, y empiezan un montón a rajarse. Y yo dije, aquí me saqué la lotería, ¿no? Y yo como no quería compartir con mis primos, ¿saben lo que hice? Las escondí bien escondiditas en un matorral. Pero viene la perra que teníamos y usó el poder del olfato que tienen los animales y las encontró y se las comió toditas, ¿no? Me sucedió, ¿ok? No me lo inventé, mis hermanos. Así que Eva también probablemente ella olió el fruto, ¿no? Probablemente huelía rico. Probablemente lo tocó y tenía tal vez una textura llamativa, ¿no? Ay, ¿no? A lo mejor tenía un sonido, a lo mejor hacía un sonidito, ¿verdad? Llamativo. No sé usted, pero cuando usted ve la comida, su comida preferida, no oye usted como un coro celestial de ángeles, como, ¿verdad? ¿No? O solo yo soy el único. Yo cuando veo un pastel de tres leches del Portos con natilla merengue, ese es mi favorito. Oigo así. O fried ice cream. ¿Cómo es? Nieve frita. ¿Alguien ha comido nieve frita? También cuando yo veo la nieve frita, me canta. A lo mejor le cantó este fruto, ¿no? Tal vez la canción Despacito, no sé. Así que Eva presentó sus miembros al pecado y le dio a Adán, el cual comió también. Note cómo dice ahí que Adán, dice, comió así como ella. Hay que poner atención. Comió así como ella. No dice nada y le dio de comer a Adán y Adán comió. No, comió así como ella. Así como ella da a entender que no fue la como, ok, mi amor, mira, prueba. Oh. Y se lo comió. No, como cuando mi esposa me da y ni siquiera veo. Oh. casi le muerdo los dedos, ¿no? No fue así. Así como ella da a entender que sabía lo que le estaba dando. Que lo sedució, ¿no? Que vio que era bueno. Oh. Cortaste el fruto del árbol prohibido. Mm. ¿No? Así como ella, él también, ¿no? Cayó. Así que ese árbol, mis hermanos, el primer árbol, es el árbol de la prohibición, ¿no? Y Eva y Adán y Eva fallaron en este primer árbol, ¿no? Porque Eva primeramente dudó de la palabra de Dios y porque Adán desafió la palabra de Dios. Cuando él desobedeció, él desafió la palabra de Dios. Ese es el primer árbol. Vamos al segundo árbol, ¿no? El segundo árbol es el árbol del perdón. Gálatas capítulo 3, versículo 13, está en pantalla. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Así como el árbol tercero del drama, ¿no? Que fue hecho en una cruz, ¿no? Ahora, por la falla de Adán y Eva ante el árbol de la prohibición, ellos recibieron y también nosotros a la vez recibimos la maldición de la ley, como vemos en este versículo. Pero en el árbol del perdón, el madero, a propósito, la palabra madero en ese versículo, en inglés se traduce como tree, usa la palabra tree, ¿no? Y tree es un árbol, ¿no? Pero en español no se dice árbol, se dice madero, porque es un producto del árbol, ¿no? Una madera, pero está hablando de un árbol también. Entonces, en ese árbol del perdón, ese madero en que Jesús fue crucificado, Él nos redimió de la maldición de la ley. Dice, haciéndose Él mismo por nosotros maldición. Porque solamente lo peor de lo peor recibían el castigo de la cruz. Ser colgados en un madero era para lo peor de lo peor, mis hermanos. Imagínense el Salmo 45, no está en pantalla, pero el Salmo 45, versículo 2, dice, eres el más hermoso de los hijos de los hombres, hablando del Señor Jesucristo, el más hermoso de los hijos de los hombres. Ahora, piense usted en lo más hermoso que usted conoce. Piense usted en lo más preciado, lo más puro que usted conoce. ¿Clavaría usted, lo clavaría en un árbol a eso o a esa persona más preciosa y preciada que usted tiene? lo clavaría en un árbol, como fue clavado el Señor Jesús. La persona más pura, el hombre más justo que caminó sobre esta tierra, Emmanuel, Dios con nosotros, recibió una pena que no merecía y lo hizo por ti y por mí. Él no tenía que hacerlo. Él no tenía que dejar su trono, su majestad. Él no tenía que despojarse de su majestad para venir y morir de esa forma. Después hablamos. Filipenses 2, 6 al 8. Dice así: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El árbol en el jardín del Edén demostró la soberbia, demostró el orgullo, la desobediencia del hombre, pero el árbol en el Calvario, el madero en el Calvario, demostró el perdón y el amor de Dios. Romanos 5:8, más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Quiero compartir unas palabras de un pastor en pantalla, lo que está en pantalla. Dice así: el pie del árbol del Calvario tocó la tierra como diciendo, Dios ha venido a la tierra para tocar al hombre. Amén. La parte superior de la cruz apuntaba hacia el cielo como para señalar el camino allí. Los brazos de la cruz estirados hacia afuera, como si dijeran, el que quiera puede venir. El árbol del perdón. El tercer árbol es distinto al árbol del drama, pero es otro árbol. Es el árbol del paraíso, el árbol de la vida. Apocalipsis 22, 1 al 5, dice así: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. El árbol de la vida que acabamos de leer en Apocalipsis, mis hermanos, también estaba en el jardín del Edén. Pero por su desobediencia, Adán y Eva fueron expulsados. Ya no tenían acceso a tal árbol para que ellos no fueran a comer de ese árbol y ellos fueran a vivir para siempre en la carne o en el pecado, después de la caída, ¿no? Si tú has recibido maldición por el primer árbol, el árbol de la prohibición, y lo has recibido, cada uno de nosotros, porque Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Eso nos incluye a todos nosotros. Entonces lo que hay que hacer, hay que correr hacia el segundo árbol, hacia el árbol del perdón en la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Ahí debemos de correr. Ya muchos ya corrimos a ese árbol. Y entonces, tú y yo, un día, comeremos del tercer árbol, del árbol de la vida. Amén. Voy a cerrar con la letra de un canto que no lo cantamos, mis hermanos, porque es difícil de cantar, porque cuando uno medita en lo que la letra dice, uno se quebranta fácilmente, y por eso nunca yo he podido cantar este canto. Pero voy a compartir la letra de este canto para concluir. Se titula Buscando Refugio. Dice así, buscando salida de la tempestad, buscando refugio me vine a encontrar con un paraíso, con una ciudad. Inimaginable te voy a contar. Llegué muy cansado y sin fuerzas en mí. Pensaba que ya no podía resistir. Quería tan solo una tregua tomar. Por solo un momento quería descansar. Y me recibió un hombre incomparable. Te he estado esperando, me dijo y me sonrió. Y me llevó a un río cristalino. Y en él lavó las heridas que el camino me causó. Y me alimentó del árbol de la vida. Y puso en mis espaldas un manto de perdón. Te puedes quedar, me dijo, si deseas. Es para ti lo que miras, con mi sangre lo compré. Entonces pude ver las heridas de sus manos y sus pies que por mí sufrió. Padre bendito, Señor. Te damos gracias, Señor, por ese sacrificio en la cruz del Calvario, por tomar nuestro castigo, Señor. Corremos, Señor, hacia el árbol del perdón, hacia la cruz, miramos hacia la cruz, Señor, y te damos gracias, Señor. Y te ruego por cualquier hermano o hermana aquí presente o en Facebook, Señor, que todavía no ha corrido, no ha acudido al árbol del perdón, no ha acudido a la cruz, Señor. Que este sea el día, Señor. Que este sea el día que se acerque a ti, que abra su corazón a ti, que te reciba como Señor y Salvador de su vida. Si hay alguien aquí presente que todavía no ha aceptado al Señor Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, te invito a que lo hagas hoy. En este día especial que el Señor ha elegido para ti, abre tu corazón a Él, reconoce que eres pecador como todos nosotros y que no puedes salvarte a ti mismo, y que necesitas un Salvador. Reconoce que Cristo murió por tus pecados. Y arrepiente de tu pecado y recibe al Señor Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida. Todo lo que tienes que hacer es orárselo a Él, pedirle a Él, Señor, ven a mí. Señor, te pido perdón por mi pecado. Ven a mi corazón, oh Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ponernos de pie, amén. Ya casi comemos. ¿A cuántos le está llamando la comida?
Contemplar podremos venir. adores, venid y adoremos a Cristo Señor. En pobre pesebre ya se reclina a nombre ofreciendo eterna salvación. Al santo Mesías, el verbo humano, venid y adoremos, venid y adoremos, venid y adoremos a Cristo el Señor. Cantad criaturas, resuenen los cielos con vuestra canción. Al Dios bondadoso, gloria en las alturas, venid y adoremos, venid y adoremos, venid a Cristo el Señor. Venid y adoremos, venid y adoremos, venid y adoremos a Cristo el
Señor. A cantar este, yo sé, feliz Navidad, ¿ven?
Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, feliz Navidad, próspero año y felicidad.
I wanna wish you
a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad.
Gloria al Señor.
Muy bien, hermanos, pues hemos llegado al final de nuestro servicio. Ya se los hemos mencionado anteriormente, pero quiero volverlo a hacer otra vez. Por favor, no se vayan. Hay un suculento almuerzo para cada uno de nosotros, de todos ustedes. Lo hemos cocinado con tanto esmero, con tanto cariño. Yo sé que les va a gustar. Por favor, no se vayan. Quédense, se los suplicamos. Pasen a la mesa. Ya las mesas están listas allá. Como dice la parábola, ya las mesas están listas. Ahorita vamos a servir, no se vayan. Vamos a disfrutar todo. Es algo que Dios nos dio a través de algunos hermanos que donaron para hacer este almuerzo para todos nosotros. Así que, por favor, vamos a pasar a la mesa y vamos a compartir el sagrado alimento. Vamos a darle gracias a Dios y después entonces vamos a la comida. Bendito Dios, Padre Celestial, te damos infinitas gracias, Padre, por lo que nos has permitido, Señor, hacer aquí en este día, Padre. Te amamos, te bendecimos, Señor, y estamos aquí, mi amado Dios, porque tú eres nuestra prioridad, Padre. Queremos, mi amado Dios, que tú nos sigas ministrando, que tú seas siempre el centro de nuestra vida, Padre, que en esta Navidad, mi Padre Santo, como decíamos en la obra, Señor, no se trata de nada, de regalos, de familia. Si es familia, será para compartir, Padre, pero se trata de ti, mi amado Dios, que en nuestros hogares, Señor, reines tú siempre, Padre, que tú seas, Señor, el pan de cada día, Señor. Que tú seas, Señor, por lo cual nosotros sentimos gozo en nuestro corazón, Padre. Ayúdanos, mi amado Dios, a que en esta Navidad, ese amor que tú has impregnado, que tú has manifestado en nuestra vida, nosotros podamos hacer lo mismo, Señor, con cada uno, Señor, de los amigos, de las personas, Señor, que están a nuestro alrededor, Padre Santo. Perdónanos, Padre, porque sabemos que aún te fallamos, Padre, pero tú sabes, mi amado Dios, que nuestro espíritu, como dice tu palabra, Señor, está dispuesto, Señor, a servirte y a serte fiel hasta los últimos días de nuestra vida, Padre. Te amamos, mi amado Dios, y creemos, Padre Santo, que tú bendigas estos alimentos, Señor, que vamos a tomar, Padre. Y que de igual manera, Padre, tú puedas bendecir, Señor, a todas aquellas personas necesitadas, Padre, alrededor del mundo, Señor. Te los ponemos a cada uno, Señor, en tus manos, Padre Santo, y que tú, mi amado Dios, derrames tu misericordia, Señor, para todos aquellos hogares, Señor, donde no hay trabajo o alimento, Padre. Te los pedimos con todo nuestro corazón, Padre. Te amamos, Señor, y te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden pasar a la mesa, mis hermanos.